you can feel it in the street, so you can feel it underneath your feet. Whoa, whoa. The evil never sleeps. So you can feel between the sheets, so you can feel it as it creeps. Whoa, whoa, with every heartbeat. It is inside all your peeps, inside every time you need it. If you look inside, you might only get a sip because, well, the evil never sleeps. Yet, my thing is slow, you can dance, baba. Slow, you can dance, baba. Slow, you can dance, baba.
Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto que nos acompañe en una emisión más de Agencia Central de Noticias, esta tarde de jueves 23 de marzo de 2017, con el gusto de acompañarlos a través de estos micrófonos. Como siempre, les saluda Francis Martínez, y en la música hoy tenemos una propuesta musical proveniente de Belgrado, Serbia. Se trata de Eric y Gildi Savage, un proyecto musical transcultural que combina la música tradicional de Europa del Este con la energía del rock. Los músicos que integran esta agrupación de Belgrado provienen de muchos orígenes y regiones del mundo. Es el caso de Serbia, de Ucrania, de Rusia e incluso mexicanos participan en este proyecto musical. Gracias a toda la gente que continúa en la programación de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radiocolibri.com.mx. Le escuchamos un poco más de este proyecto musical y en unos minutos más el panorama informativo.
With every heartbeat, it is inside all your peeps, inside every time you need it. If you look inside, you might only get a sip because, well, the evil never sleeps. Yet my thing is slow, you can dance, baba. 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 Slow, you can dance, baba.
Dance, baba.
Slow.
Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña, como siempre, a través de Éxtasis Digital para toda la Ciudad de México y el Estado de México. Nos da muchísimo gusto que continúe la programación de Radiorama Valle de México. Y esta tarde, pues, tenemos una invitada muy especial porque, pues, seguramente para muchos ciudadanos El espacio público es uno de los muchas, de las muchas cosas que tienen abandonadas las autoridades, pero no es el caso en Ixtapaluca. En ese sentido, agradecemos muchísimo que esté aquí en la cabina de Agencia Central de Noticias la diputada Marisela Serrano Hernández, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social e integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar en tu espacio.
Estamos adelantándole a la ciudadanía un importante proyecto de recuperación de espacios públicos. Este parque ecoturístico que se contempla realizar en el Cerro del Elefante, el nombre con el que se conoce, este cerro que se ubica a la altura del kilómetro 28 de la autopista México-Puebla y que seguramente, aunque no sean lugareños, pues todos los que hemos transitado en esta autopista, pues habremos visto este Cerro del Elefante, como lo conocen los habitantes de Tlapacoya, que además está en medio de estas colonias populares, Alfredo del Mazo, Tlapacoya, y que pues representa un importante proyecto. Platíquenos, diputada, porque es un proyecto conjunto con el ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, claro, estamos trabajando muy de la mano con el presidente municipal, Carlos Enrique Santos, y bueno, desde la campaña hicimos diferentes compromisos, toda vez de las solicitudes, de las necesidades que la gente pedía que se le atendiera. Tanto el alcalde como tu servidora, somos gente que pertenecemos a un equipo de trabajo que cualquier compromiso que haga lo tiene que respaldar y tiene que llevarse a la práctica. Obviamente, el compromiso siempre debe estar dentro de lo racional, dentro de lo posible. Y en la campaña y en el periodo que llevamos al frente, Carlos Enrique, como tu servidora, pues hemos trabajado de la mano para gestionar, en el caso de tu servidora, recursos, y Carlos, pues también gestionando y en sus programas que tiene ordinariamente el municipio, para que se canalice y se transforme en obras, insisto, en soluciones y cumplimiento a los compromisos adquiridos, que no son otros más que necesidades de la gente. Un compromiso muy fuerte, o una demanda más bien muy fuerte que encontramos en lo largo y ancho de Iztapaluca, es el rescate de espacios públicos. Iztapaluca tiene una saturación en la mitad de su territorio, porque somos un territorio grande, afortunadamente todavía tenemos bosques y varias cosas, pero en una parte está muy concentrado, que es la cabecera municipal y la parte que colinda para el Distrito Federal, para Los Reyes, para Valle de Chalco. Y hay pocos espacios recreativos, hay pocos lugares donde se pueda dar la convivencia familiar, donde se pueda dar la reunión de pues los amigos y todo, y que no tengamos problemas. Las unidades habitacionales que se han creado en Iztapaluca a lo largo de la última década, pues son unidades habitacionales que habían venido siendo abandonadas. Esta administración de Carlos Enrique y en la diputación estamos tratando de recuperar esos espacios, pero son chicos pequeños. Y a raíz de la petición que nos hicieron los ejidatarios de Tlapacoya, el comisariado actual y vecinos del lugar, el legado de esa comunidad, de esa localidad con mucha historia, nos pidieron que ese Cerro del Elefante, que es muy grande, como atinadamente señalas, todos los que han pasado por la autopista México-Puebla pueden observar ese cerro que la silueta simulara un elefante y por eso se le conoce así. Nos hicieron la petición de gestionar recursos y de poder aprovechar el Cerro del Elefante, conservando la ecología y que no se fuera a convertir en otro problema ese Cerro del Elefante. Atendiendo a eso, se elaboró un proyecto en conjunto con la autoridad de ejidal, con la autoridad municipal, y me hicieron participar en esta ecuación para gestionar recursos y lograr que en ese Cerro del Elefante, en una de sus partes, porque es muy grande el cerro, se utilice como centro ecoturístico, dándole prioridad a la ecología, cuidando el entorno y cuidando la zona arqueológica que existe, que está al al pie, al inicio de la subida del Cerro del Elefante, y que de esa manera se convirtiera en un punto de atracción, en un punto de convivencia familiar, en un punto de realmente incluso de las reflexiones que luego solemos hacer en marzo, a raíz de que inicia la primavera. Es decir, vimos que era muy oportuno, hicimos los estudios necesarios en la Dirección de Ecología, en las diferentes áreas, y el proyecto que se está presentando y que creemos que va muy por muy buen camino es rescatar, o si la palabra sonara como si ya estuviera algo que hay que levantar, más bien respetando. Sería la palabra más exacta en este momento, respetando el entorno, dándole vida, porque ahorita hay naturaleza muerta, porque ahorita en lo que abunda fundamentalmente son las rocas y la tierra, no tiene bosque, no tiene mucho desarrollo ecológico este cerro, pero incorporando esa parte, esa naturaleza que está ahí y generando de nueva, reforestando, generando algunos espejos de agua, generando algunos laberintos que puedan servir de atractivo, generando una dinámica de integración ecológica y de diversión, podamos tener un parque recreativo que sería público, que sería eminentemente con carácter público, por lo tanto no sería lucrativo, ni mucho menos, porque es una obra municipal, porque es una obra estatal, porque es una obra federal, que sí, y por lo tanto estaríamos contribuyendo a que los ejidatarios de Tlapacoya, a que los vecinos de Tlapacoya pudiesen desarrollar también sus habilidades, sus artesanías y mucho de la cocina mexicana que tenemos en esta zona para ofrecerle a los visitantes, que muchos seríamos de la misma comunidad de Iztapaluca. Creemos que es un buen lugar, que es un proyecto que nos compartieron los ejidatarios y que es muy positivo, y tanto Carlos, el médico veterinario Carlos Enrique Santos, como su servidora, pues vimos con mucha simpatía, estamos trabajando en ello, y pues le anunciar a la población que es cuestión de tiempo, pero ya los trabajos empezaron, arreglando el camino de terracería, haciendo ese estudio para que el impacto sea social y ecológico y no tengamos ningún problema. Y también sirve señalarlo, para que ese cerro se conserve y se multiplique como un ícono del municipio, el Cerro del Elefante, para que incluso lo visiten gentes de otras comunidades y aprovechen para conocer la arqueología, para conocer la antropología, para conocer todo lo que tenemos de historia en ese pueblo de Tlapacoya. Es un impulso que estamos dando al rescate de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestras costumbres y de el entorno ecológico que se debe de respetar hoy por hoy.
Pues es muy interesante lo que nos platica, sobre todo porque pues el Cerro del Elefante, a lo mejor muchos no lo recuerdan, pero pues prácticamente estuvo a punto de sucumbir precisamente por la sobreexplotación de empresas que además lo hacían sin las medidas ambientales o las autorizaciones correspondientes, y que fue precisamente el ayuntamiento que había logrado rescatar de esta sobreexplotación en Cerro del Elefante. Todavía quedan las secuelas visuales de esa explotación masiva, y por lo que se ve en el proyecto, no solo se va a lograr este parque ecoturístico, sino que además viene una escultura de este michoacano muy, muy famoso, precisamente Jorge Marín, que ya ha llevado pues su arte a otros municipios. De hecho, tiene una filosofía de llevar el arte a zonas populares. Así que esto es parte también de la propuesta.
Sí, así es. En conjunto con el gobierno del estado, se vio que pudiese ser parte de este centro recreativo ecológico el que Jorge Marín pueda poner una de sus esculturas, y bueno, en eso estamos trabajando, de tal manera de que sería el plus también que va a tener el parque ecoturístico, y que bueno, insisto, va a ser más allá de algo visual bonito con la naturaleza, insisto, con la reforestación, con algunos espejos de agua que se formen, con algunas tirolesas, con algún acuario que se está considerando que también tenga para, pues, los niños de la escuela también puedan ir a hacer algún tour y puedan tener muchas actividades recreativas interactivas. Viene el hecho de que también se comparta la cultura y se ponga una escultura de este gran artista mexicano y que también luego se comparta con algunas otras exposiciones y, bueno, pues todos tengamos este disfrute. Insisto, más allá de esto, porque era mi idea y perdón, me distraje un poquito, es el hecho que detrás de esa acción está el que rescatemos la convivencia, el que integremos a los habitantes de Iztapaluca y de la zona oriente y todos los que quieran venir a espacios de convivencia que se han roto porque pues hoy mucho de la inseguridad y mucho de la falta de comunicación a veces entre vecinos nos hace perder esa esencia que debemos de tener todos los seres humanos, de la convivencia, de la comunicación, del relajarnos a veces un poco de la dinámica de la sobrevivencia diaria del trabajo y de los quehaceres ordinarios. Entonces, bueno, pues un rato, una tarde, un domingo, un sábado, qué sé yo, se va a poder disfrutar de este espacio que, insisto, va a tener el plus de que servirá como mirador para ver toda la parte de Iztapaluca, de Valle de Chalco y de Chalco. Es decir, pues un mirador impresionante y eso creo que a todos nos va a beneficiar en el sentido del rescate de la convivencia y el rescate de la ecología, porque acertadamente decía que ya tiene muchos años que hay, pues alguna gente por la misma necesidad, no es tema de meterme a juzgar ni nada, pero venían explotando el cerro porque es de piedra en lo fundamental y se han comido una parte y bueno, afortunadamente se ha detenido, está ahí y yo creo que lo más importante que tenemos ahora los que vivimos en Iztapaluca es evitar que se pueda seguir explotando, sacando esa piedra de ese cerro y al rato nos quedemos sin cerro y por lo tanto lo convirtamos en un centro de atracción y de respeto a la naturaleza.
¿Cómo lo han recibido los vecinos? También, seguramente hay algunas otras propuestas, como el que se convierta en un área nacional protegida, que es una de las propuestas de otros sectores. ¿Qué hay al respecto?
Pues yo creo que seguramente, como en todo, siempre tendrá quien lo aplauda, quien lo vea correcto, que creo que va a ser la mayoría, porque ¿quién no está de acuerdo en que tengamos espacios recreativos y en que se desarrolle el municipio y que en lugar de que veamos que gobiernos van y no hacen nada, ahora que se está trabajando en Iztapaluca, pues yo creo que a todos nos beneficia el que tengamos avances de este tipo. Pero también, y más en entornos políticos y entornos de proximidades electorales, pues habrá quien le quiera encontrar el arroz negro, el puntito negro pues en el arroz, pero que se convierta en área protegida de por sí, ese cerro del elefante en la tramitología que venimos haciendo, es ejido, es reserva nacional, es territorio nacional y que con esto se entornaría porque de que quede como ese cerro que ahorita es, insisto, con naturaleza muerta, con fundamentalmente piedra, una parte, porque también seré honesta, no es todo el cerro el que se haría parque ecoturístico, sino una proporción relativamente, digamos, donde cabe este parque y donde mayoritariamente se sigue respetando todo el entorno del Cerro del Elefante. Entonces, bueno, pues esto nos va a traer desarrollo para todos y habrá, insisto, quien quiera buscarle el prietito en el arroz, pero pues yo le apuesto más a que somos muchos los que queremos ver un Iztapaluca de progreso, una zona oriente de desarrollo y donde tengamos espacios recreativos como este. No es la única obra que está haciendo el Ayuntamiento de Iztapaluca, no son los únicos recursos que me ha tocado gestionar, estamos tratando de seguir desarrollando Iztapaluca, de continuar con el trabajo que se emprendió desde el 2013 y donde creo que también Roma no se hizo en un día, no se puede cambiar todo de la noche a la mañana, pero se ha mostrado que se ha duplicado, se ha triplicado la inversión pública, se han disminuido los gastos de operación del municipio y la gente puede apreciar que ahora sí sus impuestos, su desarrollo se corresponde con funcionarios públicos, que era lo que decíamos en la campaña que sí queremos regresarle a la gente lo que es de la gente y que realmente se pueda transformar. Si nos metiéramos a una dinámica que para hacer alguna obra estuviera el 100% de acuerdo, pues no se haría nada, que incluso es parte de luego maniobras de otros ayuntamientos, de otras autoridades, de que pónganse de acuerdo, pone a pelear a las comunidades y al rato ya no se hace nada porque se acaban los periodos. Y lo quiero señalar porque nos hemos encontrado casos increíbles, que se va a arreglar una calle y no falta un vecino que diga, no arregle mi calle porque entonces va a pasar el carro rápido. O algunos que, pero es que entonces a lo mejor pone una caseta en la calle. O sea, cosas increíbles que uno dice no puede ser, pero afortunadamente se consensa con la mayoría y la mayoría decide. El que exista alguna voz inquietante o una voz de mala o de buena fe que cuestione alguna obra, yo creo que la debemos de retomar como para darle una revisada más al proyecto y cobrar confianza o hacerle modificaciones o a veces hasta evitar alguna obra. Pero creo que un parque ecoturístico donde se va a respetar la naturaleza, donde va a haber los niños lleguen gratuitamente, donde se aproveche todo este entorno de una manera positiva, pues a menos que quieran engañar, que quieran tergiversar, que quieran calumniar, pues tendrán algún motivo de crítica. Pero creo que pues lo que queremos son obras, lo que queremos es que trabajen las autoridades, pues estamos trabajando.
Pues seguramente será uno de los centros de esparcimiento y recreación más importantes de la zona oriente del Estado de México y estaremos atentos a ello, diputada. Sabemos que son muchos los proyectos que se están impulsando en la zona oriente. Ya en su momento platicamos sobre el metro, que también es un proyecto de alta envergadura, y este parque pues también promete lo mismo.
Pues esperemos que sí y esperemos invitarlos para cuando ya esté más consolidado en la práctica este proyecto. Insisto, ya estamos trabajando, ya está desarrollándose y esperemos terminarlo este año.
Enhorabuena por este proyecto que nos comparte la diputada federal Maricela Serrano Hernández. Abiertos estos micrófonos como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme a tu programa y poder compartir nuestros proyectos con la opinión pública.
Nosotros vamos así a una primera pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
México está en tus oídos.
¿Sabías que los humanos y las moscas
compartimos la misma base genética?
La ciencia nos dirá todo al respecto.
Alonso Vera nos lleva hasta la tierra de Agustín Lara, Tlacotalpan, Veracruz.
Platicaremos con Hubert Malina, ganador del premio a la creación literaria en lenguas originarias.
Y en la música,
estemos mejor.
Dromedarios mágicos.
Domingo 26 de marzo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Al volver a tu patria, el Instituto Federal de Defensoría Pública te apoya
con asistencia jurídica ante autoridades consulares en cuestiones en el extranjero de custodia, patria potestad u otras de menores o demás personas vinculadas a ti.
Es un servicio gratuito.
Encuentra tu delegación más cercana en www.ifdp.cjf.gob.mx o llama al 01800-2242-426.
Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita.
Consejo de la Judicatura Federal.
Quiero al frente, creo en ti.
Yo también.
Imaginemos juntos un gran futuro.
En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos.
Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México.
Soy parte de tu mundo.
Yo también.
Yo también.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
México y la Suprema Corte festejan el bicentenario del natalicio de Mariano Otero Mestas, impulsor del juicio de amparo. Mariano Otero, jalisciense ilustre, jurista, diplomático, político y visionario de la República, nos dejó un gran legado: la defensa del territorio, soberanía nacional y de los derechos humanos, la libertad de expresión y la división de poderes.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Continuamos en AC Noticias. Valle de México.
De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de México, por primera vez en una elección estatal para renovar la gubernatura, se tiene programada la realización de dos tipos de medición de los resultados antes del conteo oficial de votos que se realizará 3 días después de la jornada electoral, por lo cual las primeras tendencias se podrán conocer alrededor de las 8 de la noche del domingo 4 de junio. La dirigencia nacional del Partido del Trabajo designó al exalcalde de Metepec, Óscar González Yáñez, como su candidato a la gubernatura del Estado de México, tras un proceso que al final cambió totalmente, ya que en un principio el PT se había comprometido a ir en alianza con el PRD. Sin embargo, el exdiputado local fue designado de manera directa para contender solo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que la extinta Procuraduría General de Justicia Mexiquense fue durante 2016 la dependencia más denunciada en materia de violaciones a los derechos humanos, con 21% de las quejas, mientras los ayuntamientos en su conjunto aglutinaron más de 30% y el sector educativo reunió casi 20%. Según estimaciones, los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de México son donde mayor número de secuestros se registran en el país. Es de resaltar que encuestas han revelado que el 95.3% de la población en Ecatepec de Morelos dice sentirse inseguro en esa entidad.
Continuamos con más información. Edgar Garduño nos compartes que presentarán ante el Pleno de San Lázaro la denuncia en contra del alcalde de Ecatepec por no cumplir sus compromisos de campaña. Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. Te comento que tras la denuncia ciudadana debido a la negativa del presidente municipal de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez, por atender las demandas más sentidas de la población de ese municipio mexiquense, el diputado federal Héctor Javier Álvarez Ortiz presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados una denuncia pública por falta de incumplimiento de Ríos Velázquez que afecta a miles de catepenses. Este respaldo se dio en el marco de la marcha pacífica que llevaron a cabo más de 10.000 personas en avenidas principales de Ecatepec para denunciar la desatención del edil Ríos Velázquez, quien aseguran se comprometió desde hace 5 meses a ejecutar 40 millones de pesos para la creación de obras y servicio en beneficios de todo el municipio, de los cuales únicamente ha aplicado el 5%. Los afectados acusan que entre las demandas más importantes que se han visto frenadas por la política de oídos sordos instaurada por Indalecio Ríos Velázquez, están obras en materia de educación y salud como la creación de una escuela preparatoria para la colonia Luis Donaldo Colosio, la regularización del servicio de agua potable en Ciudad Cuauhtémoc, así como el cárcamo, sistema de drenaje y la construcción de un centro de salud para la laguna de Chiconautla. Por lo pronto, el doctor Javier Álvarez Ortiz aseguró que la solidaridad es un valor que caracteriza a la organización que él representa y que dijo, así como algunos gobiernos y funcionarios se unen para detener el progreso de las comunidades y reprimir a quienes defienden el pueblo, la organización siempre es hermana para defender las causas justas del pueblo pobre y trabajador. Cabe señalar que ante la falta de respuesta, se anunció que se planteará la realización de un mitin de carácter indefinido en la explanada del ayuntamiento, con el objetivo de que las autoridades municipales y en específico Indalecio Ríos Velázquez brinden una solución y apliquen los recursos comprometidos en el pliego petitorio presentado desde el pasado 8 de septiembre de 2016. Es mi reporte, saludos.
Muchísimas gracias con la información. Dalia Hernández, vamos contigo hasta Ixtapaluca. Promueven el turismo en zonas arqueológicas. Te escuchamos.
Buenas tardes. Te comento que durante las actividades que se realizaron a cabo por la entrada de la primavera, la Dirección de Turismo, Rescate y Conservación de Áreas Arqueológicas promovió las zonas arqueológicas de Tlalpizahua y Acosac, donde prevaleció la cultura mexica. Con una danza y una ceremonia prehispánica en Acosac, asistentes, directores del ayuntamiento, regidores y el presidente municipal, Carlos Enrique Santo, veneraron al dios del viento, Ejecatl. Asimismo, José David Tapia Castillo, danzante y representante del grupo de Tlapacoya, mencionó que este evento permite hacer contacto con la tierra para purificarla, recibir la semilla, el agua y misma que posteriormente florecerá. Escuchemos.
Nuestra lengua, señor Ejeca, representa el viento. Entonces el viento es sagrado en esta fecha, porque como está la tierra preparándose para el cultivo, creemos nosotros que es el momento en el que la tierra se está limpiando para ser sembrada.
Por su parte, el presidente municipal Carlos Enrique Santos dijo que en Ixtapaluca no solo existen riquezas naturales, también en cultura y tradiciones, por lo que se debe cuidar y promocionar para poder generar turismo. Escuchesmo.
Que las administraciones, la pasada y la actual, se han empeñado por seguir preservando estas tradiciones. Zapaluca no solamente es rico en recursos naturales, sino también en cultura, también en tradiciones, y por eso el día de hoy hay que celebrarlo de la mejor manera. No necesitamos ir a Teotihuacán o algún otro sitio arqueológico, hay que darle tradición aquí a nuestro lugar, y que en futuros años, si nosotros seguimos teniendo estos espectáculos tradicionales, seguramente que vamos a traer a otro tipo de gente de otro tipo de municipios.
A su vez, la directora de turismo, Marina Guerrero Barrón, agradeció al danzante Josué David Tapia Castillo por el interés y apoyo que da para que la población aprenda y conserve esta cultura y tradición. Este es mi reporte, Francis.
Muchísimas gracias. Vamos así a una segunda pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros en esta transmisión. Regresamos.
Continuamos en AC Noticias.
México está en tus oídos.
¿Sabías que los humanos y las moscas
compartimos la misma base genética?
La ciencia nos dirá todo al respecto.
Alonso Vera nos lleva hasta la tierra de Agustín Lara, Tlacotalpan, Veracruz.
Platicaremos con Hubert Malina, ganador del premio a la creación literaria en lenguas originarias.
Y en la música,
estemos mejor.
Dromedarios mágicos.
Domingo 26 de marzo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Al volver a tu patria, el Instituto Federal de Defensoría Pública te apoya.
Con asistencia jurídica ante autoridades consulares en cuestiones en el extranjero de custodia, patria potestad u otras de menores o demás personas vinculadas a ti.
Es un servicio gratuito.
Encuentra tu delegación más cercana en www.ifdp.ocjf.gob.mx o llama al 01800-2242-426.
Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita.
Consejo de la Judicatura Federal.
Mira, al frente, creo en ti.
Yo también.
Imaginemos juntos un gran futuro.
En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos.
Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México.
Soy parte de tu mundo.
Yo también.
Yo también.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
México y la Suprema Corte festejan el bicentenario del natalicio de Mariano Otero Mestas, impulsor del juicio de amparo. Mariano Otero, jalisciense ilustre, jurista, diplomático, político y visionario de la República, nos dejó un gran legado: la defensa del territorio, soberanía nacional y de los derechos humanos, la libertad de expresión y la división de poderes.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Estás escuchando AC Noticias. Ciudad.
Capitalinos denunciaron que la corrupción, impunidad y extorsión son imparables en módulos de expedición de licencias, cambio de propietario, reposición de placas o alta y baja de automóviles, tarjetas de circulación, ubicados en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Lo anterior, debido al vacío de autoridad del secretario de Movilidad, Héctor Serrano, e indicaron que los costos por dichos trámites oscilan entre los 3.500 pesos y 5.000 pesos. El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, se reunió con la dirigencia del partido en la Ciudad de México, que encabeza Mariana Moguel, para evaluar el escenario del tricolor en la capital. La dirigencia priista estableció el compromiso de nombrar a un delegado del partido en la ciudad, además de realizar una reestructuración completa del PRI local. Se alertó que en la delegación Iztacalco, cientos de niñas y niños en diversas escuelas viven brotes de piojos o pediculosis que no se han podido erradicar. Se explicó que este padecimiento, además de afectar a la salud, también vulnera los derechos e integridad de los menores, ya que las medidas que toman las instancias académicas son impedirles el acceso a las instalaciones de 2 a 8 días, cuestión que deriva burlas y retraso educativo. Vecinos de la delegación Coyoacán denunciaron que vive la peor degradación de su historia, debido a que la corrupción imperante ha provocado la mercantilización de los espacios, expulsión de 27.000 habitantes y la construcción de inmuebles por doquier, así como el incumplimiento de la normatividad, y señalaron que nunca se había tenido un delegado tan omiso y malo como Valentín Maldonado.
Continuamos con más información. Griselda Leal, nos compartes más en esta tarde informativa. Adelante, te escuchamos.
La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que combina elementos de ballet, gimnasia y danza, así como el uso de diversos aparatos como cuerdas, aros, pelotas y mazas y cintas. En el municipio de Iztapaluca, al oriente del Estado de México, Judy Gabriela Corona Morales es entrenadora de gimnasia rítmica y desde hace 6 años da clases a niñas en la unidad habitacional de San Buenaventura y en la comunidad de Ayocla. Comenta que ese deporte se realiza en este competiciones y exhibiciones donde las gimnastas, acompañadas de música, mantienen un ritmo en sus movimientos realizando un montaje con o sin aparatos. Escuchemos.
Para ingresar solamente les pido que traigan ropa cómoda de licra, cabello recogido, botella de agua, que no traigan ningún tipo de accesorio como pulseras o anillos que les pueda causar algún tipo de peligro. No hay ningún requisito como tal de documentación. Las niñas empiezan a preparar, es una preparación como de 1 año. Las competencias a nivel nacional varían, hay muchas competencias desde estatales, regionales, nacionales o internacionales, de acuerdo al nivel que estén manejando las niñas. Normalmente el ciclo competitivo inicia en enero y termina en julio, ganado estatales en primeros lugares. Hemos ganado en Copas Veracruz, en Copas San Luis Potosí. Nos ha ido bastante bien.
Corona Morales recomienda que a partir de los 4 años se puede comenzar a entrenar, ya que con la gimnasia rítmica se desarrolla la armonía, la gracia y la belleza mediante un movimiento creativos, traduciendo expresiones personales a través de combinaciones musicales, teatrales y técnica que transmite principalmente satisfacción estética a la sociedad. Escuchemos.
Son unas niñas que ya se están preparando para internacionales y que se encuentran en clase 1, 2 y 3. Las niñas empiezan haciendo una clase 8, niñas de iniciación, que son niñas pequeñas o que apenas acaban de entrar, donde pasan solamente circuitos de habilidades, que es como un examen. Posteriormente se convierten en clase 7, 6 y van clasificando así cuarta, tercera, segunda, y lo mejor que puede ser es una primera clase. El deporte desarrolla en las niñas principalmente, que son las que lo practican, lo que es la seguridad, su autoestima. En cuestión preparación física son niñas con mucha flexibilidad, mucha fortaleza, y en cuestión social, pues las niñas aprenden a trabajar en equipo, a respetar valores, mejoran incluso académicamente.
La entrenadora afirma que la gimnasia exige disciplina y quien busca integrarse en este tipo de expresión artística debe seguir reglamentos y utilizar ropa adecuada para así lograr un estilo único con música variada y el uso de elementos. Reportó para ACE Noticias, Crisel Daler.
República.
Continuamos con más información. Les comento que el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó modificaciones a la coalición del PRI con 6 partidos de minoría, incluidos el Partido Joven, lo que allana el camino a Humberto Moreira para ser postulado a una diputación local. La modificación refiere que los 7 partidos van coaligados en busca de la gubernatura y en 28 de 38 alcaldías, incluidas Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón. En Coahuila se encuentra nuestra corresponsal Adriana Caldera. Se avisora que habrá poca participación ciudadana de los coahuilenses en el extranjero. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes, te comento que la consejera del Instituto Electoral de Coahuila, Larisa Pineda Díaz, informó que de las 182 personas registradas que residen en Estados Unidos, solo 90 lograron validar su credencial, aunque reconoció que para esta elección son pocos los coahuilenses que podían participar. Señaló que la idea es incrementar ese número para la próxima elección federal del 2018, en la que habrá de renovar la presidencia de la República. Pineda Díaz comentó que gracias a la promoción que se ha dado a través de material impreso, que se ha distribuido principalmente en los municipios fronterizos, así como a la colocación de espectaculares en pasos internacionales más importantes del país sobre el voto en el extranjero, se incrementaron las solicitudes de coahuilenses para obtener su credencial del INE. Y es que, de acuerdo con la consejera electoral, los coahuilenses en el extranjero solo podrán participar en la elección a gobernador, y los sobres con su boleta serán enviados a partir de la segunda semana de abril. El servicio es prepagado y se reenviará en un segundo sobre que el INE enviará al ciudadano. Hasta aquí mi reporte desde Coahuila, Adriana Calderón.
Muchísimas gracias con la información. Vamos ahora hasta Aguascalientes. Claudia Ortiz, hasta el 2018, el Sistema Estatal Anticorrupción. Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. Te comento que se dio a conocer que será hasta el próximo año cuando Aguascalientes cuente con su propio sistema estatal anticorrupción. Lo anterior, pese a que el próximo 18 de julio vence el plazo para que las entidades tengan sus propios sistemas locales, ya que Aguascalientes está entre las 24 que no han aprobado el marco legal para poner en marcha el mecanismo para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. En otra información, habitantes del municipio de Calvillo acudieron ayer por la tarde a las oficinas del Ayuntamiento capitalino para tratar el reciente cierre del preescolar de Santadeo, que trasladó su matrícula a una escuela de la comunidad vecina, La Teresa, lo que causó insatisfacción por parte de los padres de familia. Tras un diálogo sereno, se ofreció a los asistentes reunirse el día de mañana a mediodía para hablar sobre el tema con las autoridades competentes y generar una solución que beneficie a los pequeños estudiantes. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
Gracias con la información que nos comparte nuestra colega Claudia Ortiz en Aguascalientes. En Chihuahua, hoy periodistas y trabajadores de diversos medios de comunicación se manifestaron en el Salón de Plenos del Congreso Local en protesta por el homicidio de la periodista Miroslava Breach, quien perdiera la vida esta mañana cuando un sujeto le disparó a corta distancia. Apenas ayer informamos que el gobernador panista de ese estado, Javier Corral Jurado, quien reconoció que a 7 meses de su administración se han incrementado los índices delictivos. En Michoacán, Fuensanta Pérez presenta nueva geografía electoral. Michoacán, platícanos cómo queda esta geografía electoral. Te escuchamos.
Buenas tardes. Te informo que el Instituto Nacional Electoral en Michoacán presentó la nueva geografía electoral que habrá de utilizarse para las elecciones del 1 de julio de 2018, donde se elegirá a presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, así como ayuntamientos. En este sentido, el INE resaltó que ahora los distritos electorales estarán conformados por alrededor de 362 mil habitantes, que en comparación con la distritación de 2005 se incrementó en cerca de 30 mil habitantes por distrito, es decir, la población de la entidad aumentó 360 mil habitantes del censo del 2000 a 2010 aproximadamente. En otros temas, por segundo día consecutivo, habitantes de Michoacán realizaron cadenas humanas simultáneas en más de 11 ciudades del estado para denunciar que el gobierno ha estado ausente a la solución de los problemas sociales y exigir al gobernador Silvano Aureoles Conejo de pronta solución a las demandas planteadas por esta organización. El líder social, Luis Miguel López Alaniz, indicó que realizaban estas manifestaciones para denunciar la destitución del edil de Ciudad Hidalgo, Rubén Padilla Soto, y exigir al gobierno del estado que atienda y resuelva las demandas de la gente pobre de Michoacán, por lo que piden ser escuchados y que ante la nula respuesta que ha mostrado el gobernador, decidieron manifestarse de forma pacífica. Este es mi reporte desde Michoacán.
Muchísimas gracias. Vamos ahora hasta Querétaro, Ana Luisa Bravo. Hay comunidades en riesgo debido a la migración. Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. En efecto, se dio a conocer que en los municipios de la zona serrana existen casos de comunidades que están a punto de desaparecer por la migración de sus habitantes a los Estados Unidos. En este sentido, se explicó que las comunidades que están por desaparecer en los municipios serranos cuentan con menos de 10 habitantes, principalmente de la tercera edad, ya que los habitantes deciden abandonar sus comunidades de origen por falta de empleo. En otros temas, nada le importó al gobierno del estado la presencia de miles de familias queretanas que marcharon demandando que los gobiernos municipales dejen de hacer caso omiso a las necesidades de los ciudadanos. En un lapso de 2 horas, los integrantes de la marcha caminaron hasta Plaza de Armas, donde a su arribo al Palacio de la Corregidora ya tenían las puertas cerradas. No dieron respuesta alguna, pero al concluir el mitin, policías estatales, sin argumento alguno, detuvieron a los encargados de audio y sonido. El líder social Jerónimo Gurrola Grave señaló de responsable de este hecho al gobierno estatal. Por el momento es mi reporte. Buenas tardes.
Muchísimas gracias con la información. En otros temas les comento que en Oaxaca, ex trabajadores de empresas subcontratadas por la compañía Siglo XXI mantienen un bloqueo en la refinería Antonio Dovalí Jaime en demanda del pago de finiquito y de adeudos. además de solicitar que Petróleos Mexicanos intervenga para que se paguen dichos acuerdos, adeudos pendientes. Los inconformes acordaron bloquear de manera indefinida el acceso a la refinería en espera de que algún representante de Petróleos Mexicanos los atienda. Vamos ahora con nuestro corresponsal en esa entidad, José Alonso Cortés. Anuncian estrategias para disminuir protestas sociales en Oaxaca. Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. Así es. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, informó que en el transcurso del año desplegará un gabinete regional que tiene como objetivo disminuir las diferentes manifestaciones que se suscitan en la capital oaxaqueña. El mandatario estatal aseguró que la tarea de los delegados de gobierno será la de atender las demandas de las organizaciones en su lugar de origen y así evitar que se trasladen a la capital oaxaqueña a manifestarse. Cabe señalar que las delegaciones de gobierno fueron desaparecidas en el inicio del sexenio del exgobernador Gabino Cue. La iniciativa pretende regular las manifestaciones y protestas ciudadanas con el pretexto de proteger la seguridad, la salud y la integridad de los participantes, al mismo tiempo salvaguardar los derechos de bienes y bienes terceros. Y es que desde su campaña como candidato a la gobernatura, en 2016, el ahora gobernador Murad Hinojosa se comprometió a reactivar un gabinete por regiones, cuya principal función sería destensar los conflictos en las regiones del estado. Sin embargo, se menciona que la aplicación de estas medidas puede resultar polémica, debido a que se priva a la población de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y de libre tránsito. Este es mi reporte desde Oaxaca.
Muchísimas gracias. Con la información vamos ahora hasta Puebla. Elizabeth Estrada nos platica que registra la entidad poblana una alta inflación en los últimos años. Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. En información de esta tarde te comento que las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelaron que en la primera quincena de marzo, Puebla registró una inflación acumulada del 5.01%, que si bien es la más alta en los últimos años, se mantiene por debajo de la medida nacional 5.29%. Pese a ello, la carestía en la capital del estado sí fue mayor a la medida nacional, al registrar 0.47% contra el 0.35% del promedio para las 46 que integran el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En más información, en el municipio de Coyuca de Andrade, en la región de Izúcar de Matamoros, el líder social, Eleusis Córdoba Morán, acompañado por la presidenta municipal Graciela Perea Aranda, realizó un recorrido para revisar las obras que se realizaron el año pasado. Gracias al ayuntamiento, la organización que representa el trabajo junto con los pobladores, Córdoba Morán, mencionó que estas obras se realizan gracias al trabajo organizado que se ejecuta en el municipio y también gracias al trabajo de gestión que realizan los diputados Juan Celis, Ercilia Córdoba y Edith Trujillo en favor del pueblo. Este es mi reporte desde Puebla. Para C Noticias, Elizabeth Estrada.
Gracias con la información. Belén Cumplido nos tiene más información esta tarde. Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, Francis. La ciudad de Cancún, del estado de Quintana Roo, es considerada un destino turístico y la más poblada del mismo, según informes de instituciones especializadas en el tema. Sin embargo, no todos los habitantes tienen acceso a los servicios básicos, quizá una de las más esenciales para las familias mexicanas, la vivienda. En este contexto, la semana pasada fueron desalojadas 82 familias humildes en el municipio de Benito Juárez, quedándose sin un techo donde vivir porque sus casas fueron destruidas por orden de los propietarios del predio, policías municipales, estatales y ministeriales. Al respecto, la señora Lilia, una de las afectadas, relató lo ocurrido. Escuchemos.
A las 7 de la mañana del día jueves 16 empiezan a avisar que ya entraron los policías municipales, estatales, ministeriales y de hecho hasta marinos, y que nos van a sacar en 20 minutos, que teníamos 20 minutos para sacar nuestras pertenencias, que si nosotros no hacíamos caso omiso, que nos iban a inventariar todas las cosas que tenemos y que si las queríamos rescatar, que teníamos que mostrar factura de todas nuestras pertenencias o las íbamos a perder, que porque nosotros solo teníamos 20 minutos y de hecho cuando los vecinos alertaron, salimos, gritamos, pedíamos auxilio, veíamos cómo entraban las máquinas, varias personas obviamente no estaban preparadas para eso, pues perdimos nuestras pertenencias.
Ante esta situación, el movimiento antorchista del Estado solicitó el apoyo del gobierno del Estado encabezado por Carlos Joaquín González para que intervengan en este problema y dé una solución para todas las familias de este municipio, entre los que se encuentran niños, mujeres, hombres y ancianos. Cabe destacar que las personas desalojadas llevaron sus pertenencias a la explanada del municipio de Benito Juárez, ya que mencionaron que no tienen ningún otro lugar a donde ir, por lo que ahora viven a la intemperie. En este sentido, los afectados mencionaron que no levantarán el plantón hasta que sean reubicados a un nuevo hogar. Escuchemos de nueva cuenta.
Pues acá estamos prácticamente viviendo, cada media hora estamos en un pequeño mitin, estamos dando consigna, que se nos haga justicia, que pues al menos el presidente municipal salga y nos dé la cara, que nos diga qué va a solucionar, qué posibilidades tenemos de ser reubicados, pero pues sinceramente no sale nadie.
Han transcurrido 7 días de este acontecimiento y los afectados no han recibido ninguna respuesta por parte del gobierno, por lo que seguirán realizando manifestaciones a nivel estatal y nacional hasta recibir una respuesta favorable. Así lo dieron a conocer los líderes sociales de esta agrupación. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
Gracias. Con la información a Belén cumplido, vamos a ir a otra pausa. Los invitamos a que continúen con nosotros.
Estás escuchando AC Noticias.
¿Te acuerdas de esto?
Ya digo, cualquier tontería, ya no importa, tal, yo ya me voy.
¿Y de esto?
Crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor.
¿No te has cansado de ver, leer y oír a los políticos todos los días? Nosotros sí.
Y tú bien lo sabes.
Por eso en Buzos tú cuentas la historia, tú narras el mundo, tú marcas la línea. Buzos de la Noticia, periodismo a fondo. Busca en las tiendas Amors o contáctanos en www.buzos.com.mx.
Las noticias con café saben mejor. En Café Huitzil lo sabemos y te esperamos con el mejor café de altura, desayunos y comidas, así como una gran variedad de postres que harán tu día inolvidable. Estamos ubicados en la calle General Gabriel Hernández, número 32, Colonia Doctores, muy cerca del Metro Valderas. ¡Te esperamos!
En la Defensoría Nacional de los Trabajadores, te ayudamos a conocer y exigir tus derechos brindándote asesoría especializada de manera gratuita. Conócenos. Estamos ubicados en Bucareli número 48, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Teléfonos 4430-3731 en el Distrito Federal y 722-215-1079 en el Estado de México. La fuerza de un país está en sus trabajadores. ¿Lo sabías?
A la Ciudad de México llega un nuevo concepto de la gastronomía típica mexicana y poblana. Fondo Margarita, el reino del sabor. Es el lugar perfecto para darle gusto al paladar. Contamos con una gran variedad de platillos que podrá disfrutar en compañía de su familia. Lo esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro. Fondo Margarita, el reino del sabor.
Continuamos en AC Noticias.
Es el presidente de todos los peruanos.
El sistema político que tenemos, económico, tal y como está funcionando, no nos va a defender.
Me voy a morir aquí también como mártir.
El mundo.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que Rusia no interfiere en los asuntos internos de otros países, incluyendo los procesos de preparación y celebración de elecciones. Lavrov señaló que le sorprende leer en los medios de prensa artículos en los que afirman que Rusia tiene total influencia en los procesos electorales en países como Francia y Alemania. Al igual, desmintió la supuesta intromisión en las elecciones de Estados Unidos. Miembros del gobierno sirio y de la oposición llegaron este jueves a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra para dar inicio a la quinta ronda de negociaciones que tienen como objetivo la paz en ese país. Ramzi Esseldin Ramzi, delegado de la organización, considera útil el encuentro con Damasco y dijo que posiblemente el día de mañana se dé inicio a discusiones decisivas para la paz en el país árabe. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que Venezuela cambiará el rentimos petrolero por un nuevo modelo económico para el año 2017 y convocó a las empresas privadas a trabajar junto a la Revolución Bolivariana. Igualmente, destacó que el nuevo modelo debe construirse entre todas las fuerzas productivas del país, por lo que solicitó el apoyo del sector privado para esta tarea. El juez federal argentino Claudio Bonadio envió este jueves a juicio a la expresidenta de ese país, Cristina Fernández, quien es acusada en el marco de las investigaciones por el supuesto fraude en la venta de dólar a futuro. Por su parte, Fernández pidió que se investigue a los funcionarios de la coalición política opositora Cambiemos por haber firmado el acuerdo de dólar a futuro y a la vez generar la devaluación del mismo.
En más información, acudió este día a Toluca el presidente Enrique Peña Nieto, en donde insistió que a pesar del contexto internacional, hay grandes y buenas razones para confiar en México. Escuchemos lo que dijo.
El mundo se está desacelerando en distintas regiones del orbe, mientras que otros países están observando decrecimiento en sus economías, México mantiene una tasa constante de crecimiento. Por supuesto, todavía alejada realmente de los objetivos que tenemos trazados.
Es lo que señala el presidente de visita a la capital mexiquense. A nombre de todo el equipo de producción que encabeza nuestro productor ejecutivo, Manuel Mesa, les agradecemos. Gracias a Fernanda, Anaí en la asistencia, Oscar Hernández en los controles técnicos y a todo el equipo de redacción. A nombre de ellos les deseamos muy buenas noches.
That you live and the way that you behave, or where you say you want a job in an office building, now you're working non-stop. No time for chilling. All the gypsies will be giving jobs in shopping malls, air-conditioned comfort for them all. This is your version of the American dream, so just shut up and work like a machine. Cause you're now a citizen of Republic of Suburbia. You're now a citizen of Republic of Suburbia. You're now a citizen of Republic of Suburbia.
No drinking in the fortress, no drinking in the park. You might as well just go home after it's dark. You said that you wanted this, you wanted an easy life. Now all the good parts of your culture must die. This is the way that things have gotta be. If you want that life, then we consider free. This is your version of the American dream. So try shut up and work like a machine.
Cause you're now a citizen of Republic of Suburbia. You're now a citizen of Republic of Suburbia. You're now a citizen of Republic of Suburbia. You're now a citizen of Republic of Suburbia.